Bueno, le reiteramos la invitación, quédese con nosotros porque tendremos una entrevista con Nariz Roja y su director fundador, Alex Barbosa, hablando sobre los medicamentos, la falta de medicamentos para el cáncer. Particularmente, bueno, la mayoría o el grueso de la población es adulta la que tiene cáncer, sin embargo, bueno, también afecta a los niños. Hay que recordar que Nariz Roja prácticamente se ha convertido en una organización de atención nacional, así es de que no nada más en Jalisco, sino se requiere ayuda para otros casos de entidades distintas. Hay participación, Víctor, del auditorio. Martín Flores dice que le darán 2,000 pesos a los indocumentados. Son 2 millones de son millones de pesos. Qué locos estamos. Esa gente no necesita dinero porque gastó miles para irse a Estados Unidos.
Bueno,
es lo que menciona, creo que de manera muy ligera, don Martín Flores, pero ahí está su opinión. Considera que, más bien considera que no es necesario que les estén dando esta ayuda, ¿no? Uh-huh. Celia Medina, estoy en Cristóbal de Oñate, quiero ir a Calderón de la Barca y La Paz. ¿Qué camión me lleva? Si alguien del auditorio le puede informar exactamente sobre qué ruta del transporte le puede llevar hasta allá. Hay una aplicación que te dice las rutas del transporte que te quedarían cercana a la ubicación donde se encuentran, ¿no? ¿Tú te la sabes, Víctor?
Bueno, una es Moovit, eso tal vez le pueda funcionar, y otra se llama Mi Transporte, del propio gobierno del estado, pero esa más bien es por rutas. Entonces, el tema sería que alguien más bien nos diera una recomendación. Por lo que estoy entendiendo, se refiere a la estación Cristóbal de Oñate del tren eléctrico, sí, urbano, ¿no?
Sí.
Entonces, mi sugerencia sería tomar, a lo mejor, algún camión que la deje en Medrano y ahí tomar el 51. El 51 se va por toda La Paz y la va a dejar al cruce de Calderón de la Barca. Casi, casi. Es una zona muy, muy cercana. Entonces, esa es la ruta. Si alguien le recomienda otra opción, pues adelante. Bueno, no va a subir, de hecho, hasta Calderón de la Barca, pero lo dejará más o menos en la zona de Chapultepec, y ya de ahí son unas cuantas cuadras hacia Calderón de la Barca. El ruta 51 que pasa por Medrano, se lo acerca al lugar. Esa es la sugerencia de mi parte. Alguien, si tiene más, bueno, que nos lo haga saber. Nos preguntaban por acá también a qué hora llega San Juditas a Chulavista, dice Chuy Jaramillo. El dato preciso no lo tengo, se lo compartimos enseguida, de este recorrido de las reliquias por las parroquias de la zona metropolitana de Guadalajara. Y dice aquí, tengo una duda, ¿los migrantes mexicanos serán regresados a México y los que son de otros países los van a mandar a su país o todos van a ser a México? Dice Lupita, nos explicaban ayer que la teoría es que el gobierno de Estados Unidos debe enviar a cada quien a su país. Lo que va a pedir México es que no se los regresen todos aquí al territorio. El problema es que México los dejó entrar y ahora también se convierte en el problema de las autoridades nacionales. Así que en eso están resolviendo justo qué es lo que va a suceder. Dice Christopher, yo vivo en Tlanepantla, en mi colonia hay dos camionetas que ya tienen mucho tiempo abandonadas, ¿dónde tengo que marcar para que se las puedan llevar, ya que las utilizan para fumar marihuana y lo que se junta ahí? Bueno, te buscaría datos de la Ciudad de México para que puedas denunciar al gobierno de la ciudad y que te puedan apoyar con esa solicitud. Enseguida lo compartimos. Y un mensaje dice, soy egresado de urbanística y medio ambiente, y por tanta politiquería y burocracia de los reglamentos se la pasan por el arco del triunfo. Sinceramente me doy de topes por estudiar eso, porque siempre va corrupción y los que están en el gobierno, puras tranzas. Eso después de la nota de nuestro compañero Edgar Flores de los desarrollos inmobiliarios.
Y seguramente le debe dar mucha impotencia, ¿no?, descubrir que efectivamente hay muchos intereses en los que a veces los gobiernos están involucrados.
Así es. Vamos a escuchar, si le parece, las portadas de Jalisco. Enseguida el resumen local, Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Decreta narcoguerra, amaga con aranceles.
El Informador.
Trump inicia segundo mandato, promete era dorada.
Milenio Jalisco.
Cumple amenazas a México.
Diario NTR Guadalajara.
Migración y cárteles en la mira de Trump.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
A partir de este miércoles, las temperaturas nocturnas en la zona metropolitana de Guadalajara bajarán debido a la influencia de una masa de aire polar asociada al frente frío en el Golfo de México.
Logran acuerdos autoridades y maestros que mantienen paro de labores en el norte de Jalisco. Exigen mejoras salariales, infraestructura y seguridad. El Congreso del Estado pospone la discusión sobre la iniciativa de cambio de identidad de género en menores. Anuncian foros para incluir la opinión de la ciudadanía sobre el tema. El alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino, presentó un plan integral de prevención y seguridad. Incluye mejoras en alumbrado público y atención a personas con problemas en salud mental y adicciones. Los dos presuntos responsables del robo millonario de un camión de valores y asesinato de dos custodios en Jardines de Guadalupe en noviembre de 2023 fueron vinculados a proceso por los delitos de robo y homicidio.
Bien, y para las personas que están interesadas en el calendario sobre la visita o el recorrido de esta reliquia de San Judas Tadeo, le platicábamos, le compartí a Edgar Flores que el día de ayer estuvo en Ocotlán. Hoy, 21 de enero, la visitará la parroquia de San Judas Tadeo en la colonia Chulavista, en el municipio de Tlajomulco. La hora no la sabemos, pero hoy estará en Tlajomulco. Mañana, 22 de enero, estará en la parroquia de San Martín Hidalgo. El 23, en la parroquia de Santiago Apóstol, en el municipio de Tequila. El 24, esto es muy importante, estamos hablando del próximo viernes, esta reliquia estará en la Catedral Metropolitana de Guadalajara. 24 de enero, Catedral Metropolitana de Guadalajara. El 25, en la parroquia de Santiago Apóstol, en el municipio de Tonalá. El 26, en el Santuario de los Mártires Mexicanos. El 27, en el Centro de Readaptación Social. El 27 también en el Seminario Mayor de Guadalajara. El 28 en la parroquia de San Judas Tadeo en la colonia Colinas de la Normal en Guadalajara. El 29 en la parroquia San Judas Tadeo en la colonia Bosques del Centinela, municipio de Zapopan. El 30 de enero en la parroquia Santana en la colonia Lomas Independencia en Guadalajara. El 31 en la parroquia de San Juan Crisóstomo en la colonia Don Bosco Vallarta en Zapopan. El primero de febrero se tiene contemplada una caminata a San Judas Tadeo de la Cureña en Zapopan hasta San Cristóbal de la Barranca. El 2 de febrero, cabalgata al Centro de Experiencia del Desierto en San Máximo Confesor, Los Pueblitos, San Cristóbal de la Barranca. Y el 3 de febrero, que sería el último día, en la parroquia del Señor del Monte, municipio de Jocotepec.
Ahí está la información, que esperemos sea de su utilidad. Vamos a continuar con más de la participación del auditorio. Tenemos todavía algunos mensajes que compartir.
Sí, dice don Raúl González que México es un país rico. Podemos levantarnos con el pueblo unido, pero hay que pagar impuestos para que el gobierno tenga dinero y así salir adelante. Dice Pablo Luna que tome el tren ligero para la persona que estaba solicitando auxilio. Celia Medina dice, estoy en San Cristóbal de Oñate, quiero ir a Calderón de la Barca y La Paz. Pablo Luna le recomienda que tome el tren ligero y vaya a Juárez, tomar la ruta que va por Vallarta, esa la deja en Calderón de la Barca. Benjamín García dice que Donald Trump llegó agresivo con México y con todo su proyecto. En términos generales, considera que va a perjudicar al país con los migrantes, los aranceles y declarar como terroristas a los cárteles de la droga. Saludos para todo el equipo de Radio Metrópoli. Muchas gracias, don Benjamín.
Nos adelantan que hay un tráiler descompuesto en López Mateo subiendo el puente de Santa Anita en dirección a Tlajomulco, de Tlajomulco Periférico, para que lo tomen en cuenta las personas que transitan por ese lugar. Vamos a hacer una pausa y de regreso el comentario de Juan Pablo Huerta.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos al maestro Juan Pablo Huerta, él es académico de la Universidad de Guadalajara, especialista en economía, por supuesto, así es de que estamos a la expectativa del análisis de este martes, sobre todo después del arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Juan Pablo, un abrazo y escuchamos tu comentario.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor, desde luego para todo el auditorio. A pesar de haber abordado el tema recientemente, nada como poder hacerlo una vez que ya se ha dado la toma de protesta de Donald Trump, que se han firmado las primeras órdenes ejecutivas y que se han producido también las primeras reacciones. En el fondo, creo que la primera modificación en el escenario respecto al primer comentario que tuve la oportunidad de emitir a principio del año fue la de posponer la puesta en marcha aranceles a todas las mercancías mexicanas hasta el primero de febrero, situación que todavía, desde mi particular punto de vista, está pendiente y que podría usarse únicamente como una herramienta de negociación. Ante esto, el peso experimentó una fuerte corrección en su cotización ante el dólar, que pasó de 20.88 al inicio del día y llegó hasta 20.49, aunque en el cierre estuvo cercano a los 20.50, para después volver a dispararse hacia los 20.70, cuando por la noche de ayer fue anunciada esta medida. Lo que no es ninguna amenaza y que tampoco dependía de que Donald Trump llegara al poder era la renegociación del T-MEC, que podría sumarse a la lista de preocupaciones de la actual administración federal y que se materializará durante el año entrante. Lo que sí será inmediato y que también centraré por esta ocasión mi comentario en este fenómeno, será la puesta en marcha de los programas masivos de deportaciones, para lo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ya dispuso de algunas medidas para amortiguar las dificultades que enfrentarían los connacionales al regresar a México o ser deportados a nuestro país. Cuando se crearon los programas del bienestar, posiblemente no se contemplaba dentro de los potenciales beneficiarios a mexicanos que tendrían que regresar de manera inmediata y que en lugar de esperar varias décadas para formar parte de la población beneficiada, tendrán que ser integrados de forma inmediata a los padrones de beneficiarios. No sabemos aún qué tan efectivos lleguen a ser estas redadas, por lo que el volumen de recursos destinados a estos programas tendría que ser revisado posteriormente. Lo que sí es un hecho, la pensión de adultos para el bienestar ya representa el 22% del gasto neto del gobierno federal y cerca de un 5.8% del PIB total del país. Garantizar también la seguridad social de los connacionales parece ser también una medida humanitaria contingente responsable con los paisanos que volverán en condiciones precarias. Pero todos los usuarios del IMSS hemos ya experimentado las severas condiciones de falta de medicamentos y la tardía atención para poder tener acceso a servicios de segundo nivel, por lo que esto representará también un reto para la infraestructura de seguridad social del país. Evidentemente, la suspensión de las remesas de los connacionales que se vean afectados será un factor crítico para algunos estados de la República como Zacatecas o Michoacán. Fueron Guanajuato, Jalisco y Michoacán los que durante 2023, último año con información completa por parte del Banco de México, recibieron la mayor cantidad de remesas. Sin embargo, no eran los estados más dependientes de estas remesas, es decir, sus actividades económicas se encontraban más diversificadas y contaban con ingresos también por parte de turismo, industria, comercio, etcétera. No es el caso así de Zacatecas o de Michoacán, que han enviado una gran cantidad de población hacia el extranjero y que en estos momentos dependen fuertemente del flujo de las remesas. En varias economías locales la dependencia es tal que inclusive son indispensables para reactivar la producción agrícola, por lo que también en esas zonas podría presentarse todavía una mayor escasez de alimentos durante los siguientes periodos. En general, la coyuntura es nociva para la población y principalmente también para el gobierno de nuestro país, que no ha dispuesto de suficientes recursos en los programas necesarios para poder atender esta contingencia, y que probablemente no pueda cumplir tampoco con las metas del déficit para este año en particular en lo que tiene que ver con materia presupuestaria. Habrá que esperar a revisar el ritmo de dichas deportaciones para poder estimar el impacto con mayor precisión. Ahora bien, con el cambio de el anuncio de la entrada de las tarifas o de los aranceles para el día 1 de febrero, esta medida ciertamente ya había sido prevista por varias instancias, tanto a nivel federal, y que se habían previsto también algunas medidas como son la puesta en marcha de aranceles contingentes o espejo a algunas de las mercancías de Estados Unidos, situación que ninguna de las dos economías beneficia simplemente por lo que se puede generar de inflación, el detenimiento de pedidos y probablemente la cancelación hasta de algunas inversiones. A mí, como lo mencioné desde un principio, me sigue pareciendo que esta puede ser una herramienta para hacer más útil ciertas negociaciones y que si a fin de cuentas no se implementó desde el primer momento en el que Donald Trump tomó el poder o la toma de protesta el día de ayer, bien podría volver a suspenderse o volver una amenaza de una suspensión temporal de la misma medida para entrar en vigor, por ejemplo, hasta el 1 de marzo. Es decir, mientras sigamos teniendo esta situación únicamente como una posibilidad y no ya como una medida que se está implementando, pues todavía habría que esperar un cambio en la situación, pero lo que sí es real es que de llegar a implementarse tendría un daño sin precedentes a la economía y el comercio de nuestro país. Por lo tanto, habrá que seguir al pendiente y todavía pues no prever el escenario más fatalista. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien, Juan Pablo, pues muchísimas gracias. Estaremos atentos a tu participación en los futuros análisis en esta revisión permanente de la administración de Donald Trump y, por supuesto, las consecuencias económicas para México. Muy buenos días.
Gracias, Víctor. Muy buenos días.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a la información de seguridad. Listo, Fernando Núñez con su reporte. Fernando, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Los saludo de nueva cuenta con gusto a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Decirles que durante estas últimas horas se registró en el municipio de Guadalajara el rescate de 3 personas que se encontraban extraviadas al interior de la barranca de Huentitán. Por segundo día consecutivo, elementos de protección civil y bomberos del municipio de Guadalajara, en coordinación con guardabosques, se dieron a la tarea de realizar este rescate que, pues, recordar, la recomendación, por supuesto, siempre será, pues, estar sobre los recorridos que ya están delimitados y designados para poder ingresar y salir con toda seguridad de la barranca. En esta mañana, durante las primeras horas, se dio a conocer que tras los hechos ocurridos el día de ayer, pues de nueva cuenta se repitió la historia. Ahora se trata de 3 personas que terminaron extraviándose y que pues quedaron deshidratados luego de caminar por una zona que es conocida como el paraje de las Cruces. Son 3 sujetos de entre 20 y 30 años de edad los que tuvieron que ser rescatados por elementos de protección civil y bomberos del municipio tapatío. No hay ninguna persona lesionada, eso hay que aclararlo, pero sí, evidentemente, pues, durante el transcurso de la madrugada se estuvieron llevando a cabo estos trabajos en este punto del área metropolitana de Guadalajara. Recordarle a la ciudadanía que quien realiza actividades recreativas o deportivas en estos espacios, pues hay que ser muy cuidadosos sobre los recorridos que se vayan a hacer para evitar este tipo de situaciones. Pero también, compañeros, contarles en más información que durante estos últimos minutos, mientras estamos platicando, pues se está llevando a cabo una movilización de autoridades del municipio de Zapopan, y es que se habla de un presunto robo a empleados de una gasolinera. Está ubicada sobre las confluencias de Mariano Otero y Periférico. Las autoridades han dado a conocer de manera oficial que cuentan con el reporte de robo, por lo que se están trasladando hasta este punto para revisar qué es lo que ha ocurrido en esta zona y, de ser así, poder llevar a cabo las diligencias pertinentes para poder dar con quién o quiénes resulten responsables en este hecho violento que se registra en estos últimos minutos en el municipio zapopano. Decirle a la ciudadanía que se encuentra circulando por este punto que tenga mucha precaución y que permita el paso de las autoridades. Por supuesto, la información completa, una vez que vaya surgiendo, la tendremos a través de los espacios informativos en las plataformas digitales. Y por supuesto también rápidamente, compañeros, contarles que es justo en este municipio de Zapopan donde durante estos últimos minutos, estamos hablando pues cerca de 20 minutos, hubo una movilización también sobre la colonia Arboledas en este municipio de la ex Villa Maicera, y es que al interior de una vivienda fue localizado el cadáver de un hombre con 3 días de evolución cadavérica. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, se trata de un hombre quien pues aparentemente tiene nacionalidad norteamericana. Este hombre aparentemente ha perdido la vida por cuestiones de enfermedad, sin embargo, debido a pues el tiempo de evolución, será trasladado para realizar llevar a cabo los dictámenes correspondientes. Es una persona de aproximadamente 80 años de edad, repito, quien se presume pues es una muerte por enfermedad, pero evidentemente la presencia de las autoridades pues detona en la preocupación de la ciudadanía, y es por ello que es importante que conozcan el motivo por el cual pues se ha llevado a cabo la presencia de autoridades en ese punto. Y ya para terminar, compañeros, rápidamente les informo que un hombre fue detenido, este por robo a un teléfono celular en la colonia Lázaro Cárdenas. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, durante su recorrido de vigilancia preventiva sobre Lázaro Cárdenas y la calle Esmeril, una persona le solicitó la ayuda, le señaló este sujeto y les indicó que acababa de ser pues víctima de robo, por lo que ya fue detenido. Es un jovencito de apenas 18 años de edad, quien pues ya se encuentra realizando este tipo de hechos delictivos. Recordar, en los últimos días hemos sido pues testigos de detenciones de jóvenes entre los 15 y los 20 años de edad. Compañeros, en materia de seguridad, la más relevante hasta el momento.
Muy bien, Fernando, muchísimas gracias, muy buenos días.
Que sea un gran día para todos, compañeros, buen día.
Igual para ti, Fernando Núñez Santiago. Vámonos con José Luis Jiménez Castro, él está listo en la otra línea telefónica. Huicho, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo les va a todos ustedes? Oye, nada más hay que estar al pendiente, Víctor, del programa Mi Pasaje, porque ya empieza a haber luz verde, tanto para la tarjeta verde como para la tarjeta amarilla. Cuando digo de luz verde, no es que ya se estén dando fechas y todo esto, pero por lo pronto, a través de la página, y sería bueno, Víctor, tú que le sabes a todo esto, checarlo, porque incluso se habla de que la gente vaya preparando sus documentos para los que ya están inscritos, no se abrirán nuevos registros para los que ya están inscritos, dan incluso dos teléfonos, vamos a ver el de costumbre para los que tienen la tarjeta verde, el 33-30-30-12-24, que es el de costumbre, también agrégale el 12-25, ¿sí? Y para los que tienen tarjeta amarilla, si tienen también alguna duda, 33-31-21-58-87, incluso dan de horario de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde, reitero, solo para información, para la gente que tenga alguna duda, todavía no hay fechas, todavía no hablan de cuándo se abre el programa y demás, así que la Secretaría de Asistencia Social, estamos esperando porque pues ya se va a cumplir casi un mes y aún no hay luz verde, pero por lo pronto dan a conocer estos teléfonos y para que vaya a estar preparando, reitero, sus documentos. Por otro lado, como ustedes saben, ya se anunció el cartel taurino del próximo 31 de enero y hasta el mes de marzo. Se vienen creo que 11 corridas o algo por el estilo. Bueno, se abre la Plaza de Toros luego de que pues el amparo que se había dado a conocer pues no surgió efecto por parte de la agrupación Animal Natural. Y sin embargo, grupos ambientalistas, grupos ecologistas, grupos animalistas, como los mismos Animales Naturales, México Sin Toreo, Cultura Sí, Violencia No, señalan que ahora están más fuertes que nunca, y bueno, moverán nuevamente cielo, mar y tierra para que las corridas de toros pues se cancelen aquí en Guadalajara. Escuchemos lo que nos comentó Susana Cruz, de Naturaleza Animal y vocera de APASDEN, en torno a lo que van a hacer los ecologistas, los medioambientalistas, los animaleros, para que nuevamente las corridas de toros por lo menos se cancelen en Guadalajara. Cada estado tiene su propia defensa de la fiesta brava. Escuchemos lo que nos dijo esta ambientalista. Adelante, por favor.
Sí. Lamentablemente, por algún motivo técnico, se levantó, ¿no?, la suspensión que tenía la Plaza de Toros. Entonces, pues ya se tiene nuevo cartel. Entonces, las acciones que tenemos que realizar es que se metan a las redes sociales, principalmente en Instagram, a la página de el Espacio de México Sin Toreo, y Cultura Sí y Violencia No, en donde tenemos unos reels que van dedicados a la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, en donde le estamos solicitando y le damos la justificación, el por qué no queremos que se lleve a cabo esta temporada taurina. Y no es nada más porque nosotros decimos, es porque incluso ahora, con las reformas constitucionales, pues ya quedó en la Carta Magna, en el artículo 4, pues la prohibición del maltrato animal. Y lo que vemos en las corridas de toros, pues más allá es maltrato, es crueldad, hasta la muerte de los toros, y obviamente también ahí se violentan los caballos.
Bueno, pues ahí está lo que comenta esta activista, Susana Cruz, y es que sobre todo ya en la Constitución está establecido que en el 4º artículo los animales no pueden ser víctimas de crueldad, y por ahí se van a estar basando estos activistas. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, próximas semanas y próximos meses. Por lo pronto, bueno, pues creo que ya se anunció el cartel taurino, pero bueno, pues espero, ellos van a esperar a que se den las cosas, sobre todo también de carácter legal. Mi querido Víctor, mi querida Gris, el reporte, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, nada más en el caso de mi pasaje, precisar que la plataforma sigue con el mensaje sistema cerrado, entonces se le pide a las personas que estén al pendiente de las demás convocatorias, pero nada, inclusive la página oficial sigue teniendo las convocatorias de 2024, así que no hay nada que hacer hasta que no se libere en el internet la forma de renovar el beneficio este año 2025.
Correcto, Víctor, estamos pendientes entonces.
Bien, gracias, José Luis.
Gracias, hasta luego.
Hacemos una pausa, regresamos con la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Y nos da gusto saludar esta mañana a Alejandro Barbosa, Alex Barbosa, director fundador de la organización civil Nariz Roja. Alex, muchas gracias por tomar la llamada de Notisistema de Radio Metrópoli para platicarnos cómo va efectivamente en estos momentos con el arranque de la administración. Bueno, ya pasaron los primeros 100 días en materia de abasto de medicamentos contra el cáncer. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Todavía muy feliz año a todos. Pues bueno, pues de acuerdo a lo que nosotros publicamos en nuestras redes sociales, 100 días sin quimio, desafortunadamente el gobierno no ha logrado superar el problema que le dejó la administración pasada, y hoy pues se habla de un fondo para poder cubrir los faltantes que hay en el país, mismo que no ha llegado, se prometió desde diciembre. Desafortunadamente la gente pues sigue padeciendo en los hospitales falta de insumos, de medicamentos, estudios médicos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Y esto es a nivel nacional. Estado que diga que está bien, creo que miente.
Específicamente en el caso de Jalisco, ¿se tendrá alguna dimensión de cuántos pacientes hay afectados? O esas cifras, ¿quién las maneja? ¿La propia Secretaría de Salud Estatal?
La propia Secretaría de Salud. La realidad es que hoy yo creo que pues es muy complicado poderte decir un número, porque pues de hecho nosotros nos manejamos solamente en el medio de cáncer, niños y adultos. Hablamos de, nosotros por ejemplo, niños en el Hospital Civil Nuevo, hablamos de 430 niños que están atendidos ahí. No te puedo decir que todos hayan sido afectados porque tienen distintos tratamientos, pero bien sí faltan algunos que les están afectado a varios de ellos. Y en adultos pues es la misma situación. Digo, allá hablamos de una población mucho mayor. De hecho nosotros tenemos en nuestro registro más de 1,000 mujeres. Imagínense el problemón, que falten bastantes medicamentos para el tema de la atención de adultos con cáncer. Pero bueno, esto para que la gente le quede claro, las compras de medicamentos es responsabilidad 100% federal. El gobierno estatal no puede traer medicamentos del extranjero. El que los compra, en las compras famosas consolidadas, es el gobierno federal, y es el que los distribuye indistintamente a que estés o no en el famoso IMSS Bienestar. Entonces también esa parte la gente que le quede claro, a veces pues queremos irnos con el primero en puerta, que es el gobierno estatal, pero desafortunadamente para la gente que quiera ir por ese lado, no es por ahí, es gobierno federal. Y ahorita el gobierno estatal, en comunicación que hemos tenido con el gobernador y con su equipo, vamos a tener una reunión con las organizaciones de la sociedad civil. Ellos ya están gestionando la compra de los medicamentos que hacen falta para poder atender este problema en lo que llega en la promesa del gobierno federal.
Alejandro, primero fue la farmacia para el bienestar y luego el programa Receta Completa. ¿Alguna de esas alternativas ustedes ven que ha funcionado de la federación para surtir el medicamento que falta?
No, y de hecho ayer platicábamos de un caso muy delicado que pasó aquí en Jalisco, donde a una niña le dan una receta, pero en el IMSS, en el Centro Médico de Occidente, le dan una receta, pero de su talonario privado, del médico. No le da una receta a IMSS porque le dice, no, sabe que no hay este medicamento. ¿Por qué el médico no la mandó por el chatbot que tienen ellos? Es un chat por WhatsApp donde ellos escriben los papás y les responden para verles, darles el medicamento. ¿O por qué no usó la megafarmacia que, bueno, pues tiene todo y debe de estar surtiendo a las farmacias del IMSS? Pues no, la realidad es que este médico manda a la mamá a una ONG donde la ONG le dice, no, te puedo ayudar. Llega con nosotros, le decimos, yo lo tengo, yo te lo doy. Pero el doctor, en una situación particular con nosotros, dice, no, si viene de Nariz Roja, no lo recibimos. Gratuito, ni gratuito. Nosotros no cobramos absolutamente nada, la señora ya lo tenía, no lo quisieron. Mágicamente el medicamento aparece el otro día. Y desafortunadamente así ha sido la constante en varios hospitales, en particular aquí en Jalisco, donde tenemos que estar tirando sombrerazos para que el otro día amanezca el medicamento. Y pues creo que no es el camino, creo que tenemos que ser muy civilizados. Y bueno, pues si no hay, pues que los medios, los farmacias de los hospitales pues hagan sus gestiones y no tengan a la gente a la vuelta y vuelta o con este tipo de penas que le hicieron pasar a esta señora.
¿Por qué consideras que esta administración sigue, digamos, con esta línea de continuidad de Andrés Manuel López Obrador respecto al abasto de medicamento?
creo que es algo que la presidenta cuando entró, pues le dejaron esa encomienda, seguir con un proyecto que estaba completamente verde, que es el IMSS-Bienestar. Nosotros en lo particular no le vemos ni pies ni cabeza. Es un proyecto que se hizo pues al vapor, desaparece el Insabi, evidentemente no había nada atrás del Insabi, y pues montan toda la plataforma del IMSS-Bienestar sobre algo que ya existía, que eran apoyos de primer nivel, que eso era el IMSS-Bienestar antes, en comunidades donde no había servicios de salud, y sobre esa estructura tan chiquita montan el monstruo de salud de todo el país. Híjole, pues vimos que no es por ahí, estamos viendo los recortes presupuestales, estamos viendo falta de sentido de urgencia que hay en los hospitales. Digo, yo veo hoy que hacen conciertos gratuitos en las plazas, en distintos lugares del país, indistintamente a quien gobierne, y pareciera que no pasa nada, pareciera que todo está bien cuando los hospitales piden a gritos que los volteen a ver, porque ya Oaxaca ya paró un día, ayer los papás pararon el aeropuerto, y vamos a volver a repetir la misma novela que tuvimos hace unos años atrás, porque alguien se le ocurrió gastarse el dinero en otra cosa y no en lo que era lo correcto.
¿Qué medicamentos exactamente hacen falta en Jalisco?
Híjole, son 52 claves, las que hacen falta para niños y adultos, entre ellas ahorita que me vienen de bote pronto, eleasparaginasa, citarabina, metrotrexato, ciclofosfamida, en el caso de los adultos, abiraterona, son 52 claves. La realidad es que son muchas, la verdad es que es complicado. Igual en WhatsApp lo que puedo hacer es compartírselos, porque si es una lista vasta, que de hecho el gobierno federal nos buscó por primera vez, de hecho les felicitamos, porque más de 6 años nunca habíamos tenido comunicación con ellos, nos buscaron muy amables, la verdad lo tengo que reconocer, para comentarnos que sí, aceptan que hay un problema, que quieren comunicación pues para poderlo resolver, y que ellos están en toda la disposición de que esto pues avance lo más pronto posible. Me pareció una buena intención, una buena voluntad, pero pues desafortunadamente como Santo Tomás, hasta no creer.
¿Cuándo fue esa comunicación, Alex?
Eso fue la semana pasada, uh-huh. Nos buscaron y la verdad es que bien, de hecho tengo tarea, tengo que entregarle a la persona que me marcó un listado de lo que las organizaciones estamos proponiendo, pero tengo yo un problema, muchos compañeros de organizaciones de la sociedad civil, si ustedes se meten a sus redes sociales, no hay ningún comunicado, no hay ninguna manifestación, tampoco pasa nada, y yo la verdad estoy en serio muy sacado de onda porque instituciones pues que yo creía que tenían un peso, un reconocimiento y también una seriedad con el problema que es gravísimo, que es la falta de medicamentos, no pasa nada, feliz año nuevo y de ahí para atrás no hay nada. Entonces a mí realmente me genera mucho conflicto esto, porque me piden a mí un listado, yo le pido a mis compañeros, oigan, pásenme los medicamentos que ustedes en sus estados o aquí en su ciudad hace falta, cero comunicación. Entonces tuvimos solamente 6 organizaciones que respondieron, imagínense, 6 sí. De todo el país, claro. Pues es una muestra muy pequeña la verdad, pero sabemos que la hay, el faltante. A veces no se responde por miedo, creen que les van a cerrar su organización, quizás tienen alguna amenaza por parte de sus gobiernos, o tienen una amistad con sus gobiernos y prefieren no hablar. No lo sé, pero la verdad sí es un tema que a mí me preocupa y me ocupa, que tenemos que buscar el cómo sí, y que la sociedad sepa lo que está pasando. Que cuando nos preguntan, oye, ¿qué tan cierto es lo del desabasto? ¿Cómo lo puedes tú avalar? Receta en mano. Todas las recetas que nosotros surtimos, evidentemente, están mencionando un desabasto que hay en los hospitales, que no les pudieron cumplir, y nosotros tenemos recetas, facturas y fotos y documentos de entrega al paciente para a fin de dejar un expediente y una pues, una muestra de que aquí está lo que sí existe en el país.
Sí. Ahora, Alex, en Jalisco no quedó firmado un convenio con Enrique Alfaro, o sea, con la pasada administración, de que estaría garantizado el medicamento para atender el cáncer infantil.
Sí, de hecho está la famosa ley que de protección a los niños con cáncer y adolescentes, pero estamos hablando de inicio de sexenio, como ustedes saben la dinámica de los congresos para que les liberen los recursos a los estados y en este caso a las administraciones locales, más o menos el dinero lo sueltan entre marzo y abril, o sea, se tarda bastante. En las convocatorias de gobierno se fijan tarjetas de estas que dan a las personas para el transporte, apoyos a todo mundo, comienzan más o menos entre abril, mayo, ya que arranca el año ya más con forma. Entonces ahorita ese recurso no está, pues entiendo, no está disponible. Acaban de hacer de hecho una partida especial para poder comprar este medicamento porque pues no se tenía previsto. La realidad es que va entrando el nuevo gobierno, lo entendemos, igual como está entrando el gobierno de la presidenta, y por eso les dijimos pues necesitamos su ayuda. Entonces ellos aquí en Guadalajara, en Jalisco por lo menos, ya dimos respuesta, esperamos que a la brevedad pues se compre el medicamento, porque si hace falta. Se habló con el gobernador y se le explicó el problema, y él muy amable dijo, sí, vamos a hacer lo que a nosotros nos corresponde, y están participando fuertemente para darle solución a esto.
Ahora, ¿cómo puede ayudar la población a Nariz Roja, que además hay testimonio que dan cuenta de su ayuda por años a las personas con cáncer? ¿Cómo se puede ayudar para que ustedes tengan recursos necesarios para la compra de medicamento?
Muchas gracias. En nuestra cuenta, en el banco BBV Bancomer, 011-00-98078. Repito, BBV Bancomer, cuenta 011-00-98078, a nombre de Campeones de la Vida. En caso de que alguien no lo haya alcanzado a apuntar, se puede meter a nuestra página web, narizroja.org, o en Facebook, Twitter, Instagram, Nariz Roja AC con mayúsculas, y ahí van a encontrar cuentas, formas de ayudar. Hay quien me dice, oye, es que yo no tengo dinero, pero tengo un montón de celulares que no me sirven en mi casa, que los tengo arrumbados, nos los puede llevar ahí a Nariz Roja. Nosotros reciclamos los teléfonos celulares que ya no se usan, que son altamente contaminantes, y los convertimos en recursos económicos para que después sean medicamentos o alimento para el albergue. Tenemos 3 albergues aquí en Guadalajara. La gente también nos apoya donándonos alimentos perecederos, no perecederos, blancos, nuevos, en este caso sábanas, almohadas, que en nuestro albergue pues recurrentemente se está necesitando, artículos de limpieza, y la donación de cabello, que todo esto pues nos ayuda de una u otra forma a poder pues operar los albergues que tenemos, son 3 aquí en Guadalajara, y la escuela, que bueno, la escuela es nuestro orgullo más bonito, porque tenemos 30 chiquitines que son tanto niños con cáncer como sus hermanos, que están estudiando la primaria o la secundaria con nosotros, con validez, y eso pues la verdad también nos motiva mucho, porque es que los niños continúen con su vocacionamiento también de formación y poder seguir la vida, que de así es como esperamos que todos se curen.
¿Ustedes reciben a voluntariado gente que quiera estar apoyando mientras los niños reciben algún tratamiento, tal vez limpiando instalaciones, no sé?
Sí, de hecho en los albergues de lunes a viernes de 9 a 4:30 tenemos voluntariado. Hay personas maravillosas como Gloria, una señora que va desde hace, tenemos 15, debe tener ella 13 años, que va con nosotros, nos ha regalado todos los jueves desde hace 13 años. Imagínate qué maravillosa vocación de esta señora. Todos los jueves desde hace 13 años va con nosotros y nos regala su jueves. Está en el comedor apoyando, y así la gente que pueda, el horario que pueda, las horas que pueda compartir de lunes a viernes, los esperamos en nuestros albergues. Uno está ubicado en la calle Hospital 142, otro en la calle Toluca 689, cerca del Centro Médico, y otro en Sierra Nevada 1010, también cerca del Hospital Civil Nuevo. Ahí los recibimos, ahí les damos indicaciones, los capacitamos, los formamos para que puedan apoyarnos. Y también hay voluntariado digital, esto es, hay gente que nos ayuda con campañas digitales para recaudar fondos, le pone precio a su cabello, a su barba, y de manera remota hay gente que nos ha ayudado desde Europa, hacen su campaña y por medio de una plataforma digital la gente les dona, y ese dinero se va directamente a nuestra cuenta de Nariz Roja.
Bien, Alex, pues te agradecemos muchísimo la información, ojalá que sirva de algo para apoyar este tipo de tratamientos, y bueno, ¿cuándo México le pondrá fin a ese desabasto de medicamentos para personas con cáncer? Sobre todo nos has platicado en otras ocasiones que particularmente los más afectados son los adultos, pero los niños también están requiriendo de este medicamento.
Sí, de hecho, ambas partes se ven afectadas. Digo, ahorita creo que es parejo y todo el sector salud, ya no solamente las personas con cáncer, las personas renales, etcétera, traen temas ya de faltantes de insumos. ¿Cuándo lo vamos a resolver? La presidenta se comprometió, digo, ahora sí que dicen que por ahí por la boca muere el pez, 2 meses, ella dice que en 2 meses se resuelve este tema. De corazón lo deseo, ojalá que sea cierto, porque en la realidad y en la experiencia no es así. En la realidad y experiencia entendemos que va a llegar más o menos entre abril y mayo para los que están en el IMSS Bienestar ya completo, y para los que no estamos en el IMSS Bienestar nos la van a volver a aplicar como los años pasados, y nos va a estar llegando más o menos en junio unos paquetotes de medicamentos con una caducidad muy limitada, y háganle como puedan y distribúyanlo como sea. Esa es la realidad, desafortunadamente, y así creo que es como va a volver a pasar, porque no han aprendido el tema de la compra ni de la distribución de medicamentos.
Claro. ¿Tienes casos urgentes en estos momentos?
De espera, gracias a la gente, ahorita con esta pregunta que me hiciste de dónde puede la gente apoyar, gracias a la gente hemos podido resolver casos que traíamos atorados en el Hospital Civil, en particular con un tema que se llama el asparaginasa. Es un reto, digo, la verdad no quiero tampoco complicarle la vida al Hospital Civil ni a nadie, ni al gobierno. Es un medicamento que si bien nos ha costado trabajo, porque ha escaseado también, no ha sido fácil encontrarlo, Se logró conseguir el recurso, acabamos de entregar un donativo, pues en medicamentos ya a la gente de 100,000 pesos, y vamos a entregar otro, yo creo que como de 150,000 entre hoy y mañana, también del mismo medicamento. Cada cajita vale 5,100 pesos y los niños llegan a necesitar entre una o tres cajitas por aplicación. Entonces, pues gracias a la gente, la verdad, muchas gracias, porque por eso hoy estos niños ya tienen sus medicamentos, pero pues tenemos que seguir porque esto continúa, no es solamente de un momento, son más ocasiones, y pues tenemos que seguir nosotros haciendo colectas para que en lo que el gobierno pues hace su compra, ya nos dice, ya estamos otra vez bien armados, pues ya nosotros ya nos volvemos a dedicar a la parte asistencial.
De acuerdo, pues muchísimas gracias por la información. Te pregunta una persona del auditorio que si también pueden recibir medicamento.
Medicamento oncológico, por favor. Si es medicamento oncológico que el paciente pues ya no lo utilizó, etcétera, etcétera, por las causas que sean, nada más que esté, que la caducidad pues sea, todavía esté vigente, y lo puede llevar a la calle Hospital 142. Si es refrigerado, por favor, de que cuando lo sacan del refri, meterlo con sus hielitos y todo, gel frío, para evitar que se eche a perder el producto. Y si es temperatura ambiente, no lo pueden llevar ahí a Nariz Roja. Nosotros pues buscamos a los candidatos que en este caso pues la están pasando bastante mal para poder conseguir el medicamento, y pues poderle sacar una sonrisa, como a tantos que cuando llegan, imagínense que ustedes llegan por un medicamento que vale, pues acabamos de entregar uno que vale 90,000 pesos, y pues es casi imposible. La realidad es que cada mes estar invirtiendo esa cantidad, pues es la verdad un sueño, y pues la carita cada de las personas cuando les entregamos estas cajitas que valen ese dinero, se ponen muy contentas, y muchas han llegado así por donaciones de la gente. Entonces sí, recibimos ese tipo de donativos.
Muy bien, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Alex, gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo, feliz día.
Alex Barbosa de Nariz Roja.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Pues prácticamente nos despedimos del programa. Muchas gracias por habernos acompañado desde tan temprano, pese al frío, estar con nosotros desde las 6 de la mañana. Es todo un placer poderle servir a través de estos micrófonos. ¿Usted ya desayunó, señor? Yo voy a ver qué me preparo.
Sí, lo importante es no dejar el estómago vacío, nunca.
Bueno, pásela muy bien, que tenga buen provecho y nos escuchamos mañana.